formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno los bendiga, que esté presente siempre en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Muchísimas gracias por estar en este programa nuevamente, donde estamos siguiendo el libro de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Vamos a empezar el capítulo 8 esta noche. Nos vamos a dar la tarea de avanzar un poquito más en esta lectura y de poder darnos pues muchísima oportunidad de poder contemplar y también de poder comprender cómo nos estamos desarrollando en estas formas de educar y pues de educar con amor y con distintas estrategias desde esta bonita lectura. Esta noche pues nos acompaña como siempre nuestras queridas compañeras Sara y Susana. Adelante, Sara, que te gustaría abordar, apoyarnos con algún saludo, con alguna parte para nuestro auditorio.
Claro que sí, muy buena noche tengan todos, sean bienvenidos, gracias al Eterno que nos da el permiso de estar una semana más con ustedes, aquí conectándonos a través de la radio Noágida, la frecuencia universal. Les enviamos un afectuoso saludo a todos y también esperamos que nos acompañen en todo el programa. Adelante, doctor.
Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primero el Eterno, primeramente el Eterno, pues así será. Y también está nuestra querida compañera Susana, que también nos va a hablar un poquito acerca de este día. ¿Cómo está, Susana?
Muchas gracias, muy buenas noches, doctor. Saludos, mi querida Sarita, mi querida Hanna y a todo nuestro auditorio que nos acompaña esta noche. Como bien ya lo han dicho, tenemos un gran programa con unos temas realmente, yo diría que a veces un poco fuertes, pero que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Así es que los invitamos a que se queden con nosotros durante todo el programa. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Pues muy bien, pues vamos a darle paso a este capítulo 8. Vamos a tocar este primer tema que nos va a compartir nuestra querida compañera Sara. ¿Por qué golpear? Porque esa es una pregunta, ¿no? No para qué, no si está bien, sino ¿por qué golpear? Adelante, querida Sarita, cuéntanos.
Sí, muchas gracias. Bueno, el capítulo 8 se llama Sin Presión y nos habla de la importancia de que eduquemos con paciencia, que veamos que la educación, esta labor que tenemos, una tarea que el Creador nos ha delegado, es muy loable y que requiere de mucha paciencia y que a veces es algo que perdemos, porque sentimos frustración a veces de que los niños no se comportan de la manera en como queremos. Y dice que debemos recordar lo que nos dice el Pirkei Avot, que no nos corresponde a nosotros terminar la tarea. Tenemos que hacer nuestro trabajo lo más mejor que podamos, pero no depende de nosotros el terminar. Y recordarnos también que esta tarea tan bonita, esta labor que tenemos como padres, no estamos solos en ellos, sino que el Eterno está con nosotros también acompañándonos y son procesos que van viviendo los niños que requieren de paciencia, de ser constantes con ellos y esperar los resultados, así como cuando se siembra un árbol que el proceso pues es largo, desde cómo vamos a elegir la tierra, después el depositar la semilla, que requiere de elementos como el aire, el sol, el agua, todo esto, hasta que vamos viendo, ¿no?, cómo va creciendo este hermoso árbol y posteriormente va a pasar por diferentes etapas donde a veces se le caen las hojas, a veces tiene florea y así, ¿no? Y vemos un hermoso fruto. El resultado de plantar un árbol es, si es de que va a dar frutos, pues es saborear, ¿no? De un exquisito mango, quizás una sabrosa manzana muy jugosa, naranja, perdón, y así, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos de llevarlo ahora en la educación de nuestros hijos, de verlo así, que son procesos que los niños van pasando, son etapas y que nosotros debemos de tener siempre presente esto, ¿no? O sea, de inicio es verlo de esta manera, por eso es que el título de todo el capítulo se llama Sin Presión, ¿no? No traer esa presión, no sentir como una carga y que a la vez los niños así lo vean, ¿no? Que nosotros los vemos como una carga, porque cuando lo vemos de esta manera es donde ya entramos en este tema que es por qué golpeas, en este fenómeno doloroso que se observa en algunos hogares donde los niños dice que sienten un profundo miedo hacia sus padres. Y aquí el rabino nos cuenta la historia de un padre que dice que lo va a consultar por problemas que tenía con su pequeño. Entonces, en esta conversación que tiene con el rabino, él se da cuenta que hay algo que como que no le está diciendo todo lo que realmente pasa, ¿no? Algo le está ocultando este padre. Al final, pues consigue que sí le confiese que él había golpeado muy fuertemente a su hijo y que esto provocó una huella muy profunda, ¿no? Dolorosa en el corazón del niño. Y bueno, quizás es algo que se ve a veces algo común, algo normal, por decirlo. Es como que el cómo las generaciones anteriores a nosotros y desde años, muchos años atrás, es como ellos han venido educando, es como la técnica o la herramienta, ¿no? En la educación y probablemente a nosotros vivimos esto y a veces lo vemos como lo normalizamos, lo seguimos llevando otra vez, ¿no? Lo volvemos a repetir en nuestro hogar con nuestros hijos. Sin embargo, pues deberíamos como de preguntarnos por qué, como dice bien el subtítulo, ¿no? ¿Por qué golpeas? ¿Cuál es la consecuencia o la razón más bien que hay detrás de por qué hacemos esto? Y bueno, la psicoterapeuta Miriam Adam menciona en su libro que muchos padres dice que recurren a los golpes no tanto por maldad, sino por frustración, cansancio o por la presión de querer que sus hijos sean perfectos. Y aquí es donde, por eso daba yo esta introducción, que cómo debemos de ver esta hermosa labor, el hecho de ser padres, el hecho de tener hijos a nuestro cargo. O sea, es no verlo así como una frustración, como sí es cierto que es muy demandante, sobre todo para las madres o padres también que están a cargo de sus hijos mucho tiempo. Sí, el hecho de estar con niños es algo muy demandante y también cansado físicamente, emocionalmente, pero y que esto dice que a veces, o sea, es la razón, o sea, existen varias razones, más bien que es la frustración, es el cansancio, la presión de querer que los niños sean perfectos. Cuando un niño se equivoca, dice que algunos padres sienten que ese error refleja su propio fracaso como educadores. Y aquí volvemos al punto anterior, o sea, no nos corresponde terminar la tarea. El hecho de que, ok, nosotros queremos inculcarles valores, buenos principios, la ética, la moral, etcétera, sí lo vamos a hacer, pero los niños no lo van a llevar a cabo rápido, pronto, como nosotros queremos. Y eso no nos debe de frustrar. No debemos de sentirnos como que no estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, cuando no es así, cuando nosotros no internalizamos esto, ¿qué pasa? Que vamos a reaccionar con enojo. Y es donde los padres, algunos padres dicen que utilizan la fuerza para imponer ese control. Sin embargo, con los años, muchos padres han reconocido que esa reacción no resolvió el problema, sino por el contrario, deja heridas emocionales, porque el castigo físico no educa. Puede tener una conducta en el momento, sí, pero no enseña al niño a comprender por qué debe actuar de otra manera. Más bien, transmite mensajes muy negativos, que la fuerza es un medio válido para resolver conflictos y que el más fuerte puede imponerse al más débil y que la agresión es una forma aceptable de expresar la frustración. Además, el golpe suele dañar el vínculo que existe entre padres e hijos. El niño puede que sí obedezca por miedo, obviamente, pero al mismo tiempo se vuelve más cerrado, desafiante y resentido. En lugar de que fortalezcamos esa comunicación y confianza, lo que va a pasar es que vamos a generar o se va a generar un distanciamiento emocional. Por el contrario, si la educación Perdón, cuando nosotros educamos con paciencia, con límites claros y respeto, pues obviamente que esto va a ayudar a que el niño desarrolle autocontrol y sea responsable de sus acciones. Cuando nosotros hablamos con nuestro hijo y le hacemos ver que esa actitud o aquello que él hizo no es correcto, pues él lo va a llevar a una autorreflexión y a una mejora. Cuando corregimos a través de la calma, donde vamos a explicar esas consecuencias de las acciones, entonces esto va a permitir que exista una relación de cercanía con nuestros hijos. Y es ahí donde vemos que el niño aprende no solo a obedecer, sino también a comprender y a internalizar los valores que nosotros les estamos enseñando. Otro aspecto importante es recordar que los niños pequeños, pues, no son adultos en miniatura. A los 2 o 3 años, ellos apenas van aprendiendo a explorar el mundo, a controlar sus emociones, a entender reglas básicas. Esperar de ellos un comportamiento perfecto, pues suele generar esa frustración tanto en nosotros como padres y también en ellos. Es ahí donde debemos aceptar cada etapa del desarrollo y acompañar a nuestros hijos con paciencia. Y muchos padres que pues ya tienen hijos grandes y miran hacia atrás, ¿no? Después de muchos años dicen algo así, ¿no? Ojalá hubiera tenido más paciencia o ojalá hubiera disfrutado más a mis hijos o me hubiera enojado menos, porque vemos que los niños siempre van a recordar cómo fueron tratados, siempre, y es ahí donde el respeto, la paciencia y el amor es lo que van a educar más que cualquier otro golpe. Y les voy a contar una historia que nos cuenta Miriam, donde ella presenció, dice que durante una asesoría familiar en California ella estaba y se trata de un hombre de alrededor de 70 años que estaba muriendo de una enfermedad terminal. Él estaba ya en sus últimos días y antes de que cayera en coma y frente a sus hijos, dice que se la pasó diciéndoles una y otra vez, siento mucho haberles pegado tanto. No valió la pena, estoy muy avergonzado. Ellos le aseguraron que lo amaban, pero él no podía aceptarlo. No, decía, soy un fracaso, estoy avergonzado por lo que hice. Bueno, entonces nos comenta aquí Miriam que dice que todavía no ha encontrado un padre anciano que piense que pegando hubiera alcanzado algún propósito útil o que volvería a hacerlo. Porque pues ya esos años ya obtuvo sabiduría, experiencia de la vida y se da cuenta que no llega a ningún buen resultado. Y bueno, dentro de todo esto, cabe aclarar que sí existen casos donde es permitido, veamos cuáles son y de qué manera también. Bueno, nos dice que también sí, sí es bueno a veces dar una nalgada a un niño que todavía no habla ni comprende explicaciones. Esto es cuando, para evitar un peligro. Por ejemplo, si el niño toca una estufa caliente, ahí sí lo podemos hacer. Pero de acuerdo, conforme el niño va creciendo y va entendiendo palabras y va razonando, entonces la disciplina obviamente debe de cambiar. Ahí ya no cabe eso, porque los castigos físicos no van a lograr ahora sí que hacerlo conciencia, no hacerle esa conciencia al niño. Y al contrario, a veces incluso el niño aprende a mentir para evitar ese castigo. ¿Cuántos niños a veces no nos platican qué es lo que les está ocurriendo? Porque tienen ese miedo, ¿no? Que se les castigue. Por lo tanto, va a debilitar esa confianza entre padres e hijos y la relación se vuelve tensa por ese miedo que el niño tiene, ¿no? De no expresar qué es lo que le está pasando. Y bueno, aquí me gustaría hacer una pausa porque sí, realmente es un tema bastante largo. Si quieren aportar algo más y continúo con otros puntos.
Yo creo que es importante hacernos conscientes nosotros adultos, como cuidadores, como padres, que siempre estamos en incompletitud. Nunca vamos a estar acabados. Nunca vamos a estar en este sentido de decir, he logrado todo lo que quiero. Pero también A veces esta misma condición hace que querramos vivir a través de nuestros hijos, que aquello que nosotros no logramos, que lo logren ellos. Y empezamos a generar una arquitectura personal en ellos. Y hace ratito lo mencionaba Sara muy bien, ¿no? Queremos que hagan las cosas como si fueran nosotros a esta edad, a este nivel de comprensión. Queremos que se desarrollen y que lo hagan lo más rápido posible. Cuando si nos remontamos a nuestra historia, pues nosotros no lo hicimos de una manera rápida ni espontánea. Es un proceso. La educación también es un proceso. El poder comprender, corregir, instruir y encaminar a los hijos es un proceso y es un proceso muy largo, que este se puede vivir con paciencia, que no se entiende también que es desentendimiento. Es con paciencia con ellos y con nosotros. Y a la vez también darnos cuenta que el decir tener paciencia no quiere decir que las emociones no nos fluyan. No, es válido. Es válido poder decir ya me enojé, ya me entristecí. Es muy válido. Pero siempre teniendo en cuenta que es un proceso y que nosotros estamos ahí como guía para poder enderezar, para poder rectificar, para poder encaminar cada uno de nosotros con nuestros alcances, para que nuestros hijos puedan tener un futuro distinto, un futuro con más posibilidades, sabiendo que ellos también van a vivir la incompletitud y que es ya más adelante, cuando se desarrollen, ya será voluntad e intención de ellos poder intentar desarrollarse más allá. Por lo que también tenemos que hacer esta distinción, ¿no? Tenemos que saber que ellos necesitan vivir sus sueños y que nosotros podemos compartir los nuestros, sí, pero es más importante que ellos vivan su propio camino. Yo aportaría esto contigo, Sara. No sé si Susana nos quiera comentar algo más. O tal vez no.
Bueno, en lo que se anima. Sí, por otro lado, también creo que es importante ver aquí que existe el otro extremo, ¿no? Donde una educación completamente permisiva, pues tampoco ayuda, ¿no? Como que ceder ante todo lo que el niño quiere, eso tampoco es bueno. Entonces, sí es importante que sepamos esto de que debemos establecer límites claros a nuestros hijos, porque si no, los niños, comenta el rabino, terminan comportándose como pequeños tiranos, esperando que todo se les satisfaga, o sea, todos sus deseos sean cumplidos, y pues eso tampoco es bueno, ¿no? Los niños necesitan de esos límites y que debemos de ser firmes con esos límites, porque pues también a veces pasa que ponemos el límite y somos los primeros en quebrarlos porque nos gana el sentimiento de amor, de cariño. Entonces el niño pues obviamente que nunca va como a tener esa disciplina, ¿no? Ese orden. Pero estos deben de aplicarse pues con calma, porque tampoco ellos los obedecen a la primera, así como nosotros también muchas cosas no las llevamos a cabo inmediatamente, ¿no? Y no, que no sea con violencia. Y bueno, otra cosa que también creo que se comenta mucho, que es una está mal interpretado, ha sido mal interpretado, es de lo que dice el proverbio, ¿no? Que quien escatima la vara odia a su hijo. Incluso, o sea, hay quien dice que les regalan sus varitas, ¿no? Para educar a sus hijos cuando se casan. Pero vemos que aquí los sabios nos dicen que no se trata de una vara física, precisamente del golpe físico, ¿no? Sin que no olvidemos también el resto de esta parte donde dice que está prohibido actuar con enojo, porque muchas veces, o sea, ¿por qué castigamos de esa manera precisamente la emoción, ¿no? Hace un momento lo comentó, de que la emoción nos domina, nos gana. O sea, es importante que cuando nosotros sintamos que nos está rebasando el enojo, pues sí hagamos como esa pausa. Y veamos qué estrategia nos funciona, tal vez sea de respirar, la respiración, o de apartarnos, irnos a un cuarto, salir a caminar, salir fuera, porque sí es cierto, muchas veces nos domina el enojo y eso hace que hagamos, pues que golpemos, ¿no? Realmente esto dice el rabino Nachman, si no mal recuerdo, que está prohibido, o sea, es una prohibición, de hecho. O sea, que la disciplina no debe surgir del momento en el cual nosotros estamos enojados, no debe de venir de esa emoción de la ira mal canalizada, ¿no? Sino que siempre debemos estar conscientes para educar qué es lo mejor para el niño en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando disciplinamos desde el enojo, el mensaje que el niño va a recibir es que es contradictorio realmente, ¿no? O sea, dice que el niño piensa cómo quiere que la respete o cómo quiere que lo respete. ¿Cómo pueden pensar que yo tenga control de mí mismo y que actúe de una manera responsable cuando los adultos no pueden hacerlo? O sea, los niños nos analizan y es algo que estamos ahí contradiciendo, ¿no? Estamos siendo incongruentes con lo que decimos y hacemos a la vez, ¿no? Y esto que hace que va a debilitar el respeto y puede generar rebeldía o resentimiento en los niños. Y realmente, pues nosotros buscamos una disciplina que no sea momentánea, ¿no? Sino que podamos guiar a nuestros hijos con sensibilidad y con una conciencia para que ellos hagan lo correcto, estemos o no estemos observándolos, ¿no? Esto sería lo que puedo aportar en este subtema. Adelante.
Muchísimas gracias, querida Sara. Y pues bueno, pienso yo que es muy importante darnos cuenta de todas estas partes, porque finalmente es la construcción de un proyecto. Tú lo decías con una metáfora bonita, es el sembrar un árbol. Ese árbol no se va a desarrollar solamente a través de los cuidados, a través de el abono, a través de estar ahí presentes. También le tenemos que dar cuidado cuando ese árbol se enferma, cuando aparece algo que creemos que no es propio de su desarrollo, y es ahí donde también tenemos que estar presentes para poder ayudarlo. Con paciencia, con mucha calma, regulando nuestros estados de ánimo. Es válido sentir, pero no es válido, creo, proyectarlos hacia ellos. Muchísimas gracias. Y ahora pasemos con nuestra querida compañera Susana, quien nos va a presentar este tema de quién es un ser humano.
Muchas gracias, doctor. Sí, la verdad es que una disculpa, me está fallando un poquito, no sé si el celular, el internet, entonces ya no pude comentar nada acerca de lo que estaban ahorita comentando mi querida Sarita. Y bueno, pues en este subtema vemos que se trata que hasta dónde se puede llegar. Y vemos que con los golpes, con las palabras hirientes y la violencia podemos generar grandes consecuencias y vemos que una de ellas puede llegar desafortunadamente y Hashem no lo permita a un homicidio o hasta un asesinato. Y en este caso, nuestro querido Rabino Shalom Arush nos hace una breve historia y nos dice sobre un asesinato que le ocurrió a un justo y él decía que cuando iban a visitar a su familia para darle esta noticia, uno de sus acompañantes le decía que cómo le iba a explicar a los niños lo que había pasado, ¿no? A sus hijos que había fallecido. Y el rabino en su interior se preguntaba y decía, pero es que no solamente es a los niños, ¿no? Sino también a los adultos, ¿cómo vamos a comentarles de un suceso realmente muy delicado que acaba de suceder? Y nos pone este ejemplo porque vemos que no hay personas que estemos exentas a que desafortunadamente pueda ocurrir algún acto de este tipo. Vemos que esto se puede presentar en todas clases sociales, en todos los niveles socioeconómicos y en todas las etapas de la vida. Y entonces el rabino nos dice que la respuesta la vamos a poder encontrar a través de las palabras de Rabbi Nachman, que nos dice y hace una pregunta. Dice, ¿por qué no van ustedes a convertir a esas bestias y animales que caminan sobre dos piernas en seres humanos? Y agrega el rabí, quien no tiene conocimiento no es parte de la humanidad y no puede ser llamado hombre. Realmente este tema es, yo creo que muy fuerte, porque vemos que no se trata en cuestiones de género cuando nos estamos refiriendo a lo que es ser un hombre. Es decir, solamente como sexo varón, sino esto se refiere también a hombres y a mujeres. O sea, las mujeres no es que estemos exentas de esto. Y bueno, pues para comprender esta definición que o esta pregunta que el rabino nos hace, pues es necesario que podamos comprender a qué se refiere cuando nos dice lo que es ser un hombre. Y pues ser un hombre va más allá, no solamente como mencionaba, de la biología, sino es un hombre es aquel que tiene ideales éticos, espirituales y funcionales, basados en un autocontrol y la responsabilidad y acciones justas. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, que lo que es un hombre es que tiene conocimientos y esos conocimientos nosotros nos podemos dar cuenta a través de su comportamiento, de su forma de hablar, de su paciencia, de que por ningún motivo él va a querer provocarle daño a alguna, daño o sufrimiento a alguna persona, sino más bien dice que él antes de eso va a ponerse él antes de provocarle un daño, porque vemos que el causarle sufrimiento tanto a mujeres como a niños o también a los varones en cualquier edad es realmente considerado como un asesinato. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo no llego o no llego a ese grado, pero hoy estamos aprendiendo que tan solo con nuestras palabras hirientes la Torah lo considera ya realmente un asesinato. Entonces, lo contrario a lo que es ser un hombre, que aquí no lo menciona, es cuando le llaman ser una bestia o un animal. Y esos son personas que actúan pues salvajemente, por impulso, sin empatía, que actúan por instinto, ya llevan lo que sería violencia o maldad. Y nos hace también un llamado a que nosotros podemos aportar ese granito de arena para que con nuestro ejemplo y con nuestra forma de comportarnos hacia la sociedad, hacia nuestros hijos, que son nuestro la primera parte donde ellos están absorbiendo todo y viendo nuestro ejemplo, que a través de eso nosotros podamos aportar nuestras conductas sanas para que ellos también puedan ir o podamos ir cambiando un poquito a esta sociedad o dejando un ejemplo pues ante ellos. Y bueno, el otro tema que también estaba tocando el rabino es como una historia que dice que de Rabí Yohanan, que lo vemos y él nos menciona que es mejor que el hombre arrojarse dentro de un horno ardiente que avergonzar a su prójimo en público. Desafortunadamente digo, creo que muchas veces, hasta en broma, muchas veces quizá alguno de nosotros hemos llegado a avergonzar a alguien, ¿no? Con algún comentario. Y muchas veces, y creo que desafortunadamente a los primeros que avergonzamos es a nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces ya no saben ni dónde meterse, ¿no? Por algún mal comentario que en algún momento nosotros llegamos a hacer. Y dice que por qué es por qué da este ejemplo y dice que esta frase proviene de la tradición rabínica del Talmud y dice que se enfatiza en la gravedad que tiene la humillación pública. Dice que equivalente al asesinato, nos enseñan que avergonzar a alguien en público es derramar su sangre o asesinarlo. ¿Por qué? Porque la humillación se compara como cuando nos dicen algo y nos enrojecemos, que nos ponemos todos chapeados y todos rojos. Dice que después de que sucede eso, después nos ponemos todos como blancos o nos baja la sangre y nos ponemos todos pálidos. Y que eso es lo que simboliza una forma de asesinato emocional o muerte simbólica. También nos dice que nosotros, cuando pone este ejemplo, dice que nosotros debemos de tener pues ciertas prioridades, ¿no? Para que podamos ser como hombres y mujeres correctas, ¿no? Y la prioridad ética significa que es preferible sufrir un daño físico extremo, incluso la muerte, lo que ahorita estábamos diciendo simbólicamente, que causará a otra persona vergüenza pública, que destruya su dignidad. Y vemos en la Torá el ejemplo con Tamar. Cuando Tamar, la nuera de Judá, Estaba a punto de ser quemada por su supuesta inmoralidad. Ella prefirió arriesgarse a ser quemada antes de avergonzar públicamente a Judá, revelando que él era el padre del hijo que ella estaba esperando. Dice que ella prefirió arrojarse al fuego antes que avergonzarlo. Entonces vemos cómo en la Torá también aprendemos que la humillación realmente es algo muy fuerte que nosotros debemos de evitar, que nosotros como la Torá incluso lo llama que es uno de los pecados más graves, el que podamos humillar en público. Bueno, yo digo también inclusive en privado, ¿no? Creo que debemos de ir adquiriendo ese conocimiento que la Torá nos invita y manifestarlo a través de nuestro comportamiento, de nuestra forma de hablar, para que de este modo nuestros hijos sepan comportarse de la mejor manera posible, para que eso mismo lo transmitan no solamente en la escuela, sino donde quiera que ellos estén, y así poder ir aportando nuestro pequeño grano de arena en la sociedad para evitar esto tan fuerte que hoy vemos en la sociedad, que son las humillaciones, y desafortunadamente, pues para evitar llegar a estos casos tan graves, no solamente de asesinatos emocionales, sino también físicos. Hasta aquí mi comentario, querido doctor.
Qué importante es poder narrar todas estas partes, porque no solamente habla en el sentido simbólico de poder decir, ok, hay que aventarnos al fuego, en el sentido metafórico nuevamente, hay que contener estas pasiones que sentimos. Hay que darnos cuenta de que podemos generar ese sufrimiento que sería estar en el fuego a otro ser humano con nuestra lengua. Todo eso, pues, nos ayuda a comprender, ok, esto es lo que yo le puedo hacer a alguien más, esto es lo que le estoy enseñando a mis hijos a que hagan con alguien más. Entonces, el poder usar este tipo de lenguaje metafórico nos ayuda muchísimo a poder comprender el sufrimiento que le vamos a generar a otras personas o que vamos a educar a alguien para que genere este sufrimiento a otras personitas. Y si lo remontamos hacia nuestras sociedades, pues nos podemos dar cuenta de que ya lo mencionaba la querida Susana, pues ahora es sumamente común el bullying, y no el bullying físico, nada más. Ahora el bullying que se da a través de los medios, de las redes sociales, estos linchamientos a través de distintas formas de comunicación, eso es lo que hacemos. Y pareciera risorio, ¿no? Pareciera que no pasa nada, pareciera que solamente ponemos por ahí un comentario porque algo nos está dando risa. Pero nosotros no conocemos quién está del otro lado. No hacemos esta empatía de poder saber qué daño le vamos a generar a alguien con nuestros actos. No solamente es a través del lenguaje, como lo decíamos, ahora en nuestras sociedades también es a través de los medios digitales. Esto es lo que hasta determinada manera tenemos que ir corrigiendo tanto nosotros como con nuestros hijos. Es lo que podemos ir transmitiendo y haciendo de manera más intensa. Y lo mismo que decíamos hace un momento, es un quehacer de todos los días. Es un darnos cuenta también, porque no quiere decir que tengamos el conocimiento absoluto o que seamos perfectos. Conforme nos vamos dando cuenta, podemos ir rectificando e incorporando estos nuevos conocimientos a través de cuentos, de metáforas, de parábolas, de frases inclusive, a través de estos simbolismos que nos ayudan a comprender qué daño le estaría yo haciendo a alguien con mis palabras. Esto es lo que yo puedo aportar. No sé si tú quieras hablar algo más, Sarita.
Sí, claro. Pues yo creo que es algo que debemos de analizar mucho y no olvidarnos que los niños no aprenden solamente de lo que nosotros les digamos, ¿no? Sino de lo que ven. Y el hogar es el primer modelo de relación que un niño conoce. Es ahí donde aprende cómo expresar sus emociones, cómo resolver conflictos y cómo tratar a las demás personas. Y bueno, cuando un niño crece en un ambiente donde predominan los gritos, las amenazas o las humillaciones, su mente aprende que esa es una forma válida de relacionarse. Y bueno, aquí antes, en un subtítulo anterior, decía el rabino, comentaba que en una escuela de niños, dice que había había antes, no había más bien quien nos cuidara en la hora del receso, por decirlo, ¿no? Y ahora dice que tenía que haber ahí un profesor cuidándolos. Entonces, alguien le preguntaba, ¿por qué esto ahora, ¿no? ¿Por qué así? Dice que porque ahora los niños precisamente están teniendo relaciones no sanas, o sea, están golpeando, están humillando. Hablemos de bullying, ¿no? Lo que decían hace un momento. Es algo que hoy en día está llegando a un momento, o sea, se está aumentando cada vez más, ¿no? Está siendo, muchos niños están siendo golpeados incluso, ¿no? No hablemos ya de palabras, ya está yendo a un límite más todavía, ¿no? ¿Cuántas cosas que tenemos que trabajar nosotros como padres en nuestros hogares? Porque todo va a empezar desde casa. Y aquí dice el rabino, ¿no? Algo muy importante, dice que por eso debemos primero estudiar lo que es el Derech Eretz. ¿Qué es esto? Los buenos modales. Dice que los buenos modales preceden a la Torah. O sea, antes de que nosotros queramos estudiar leyes, de que alguien quiere andar volando con Kabbalah, cosas que ni nos competen, primero tenemos que estudiar lo básico, los valores, la ética y la moral, cómo vivir en sociedad, respetándonos los unos a los otros. Y sobre todo partiendo de como matrimonio, tener paz en nuestro hogar, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo nos hablamos, si hay violencias en el hogar, pues tenemos que ahora sí que eliminar eso, porque pues bien dicen los sabios, ¿no? Donde no existe paz, pues no está ahí el Eterno. Donde no hay Shalom Bayit, dice que no hay ninguna clase de bendiciones, ¿no? Y donde lo hay, pues fluye todo. Incluso el éxito para educar a nuestros hijos, y pues precisamente porque ellos están aprendiendo de nosotros, ¿no? Nosotros somos el ejemplo viviente más de lo que les digamos. Ellos aprenden de eso y obviamente que lo llevan a la escuela, lo llevan con sus amiguitos, con sus compañeros, con todas las personas con las que se van a relacionar. Así es como ellos lo van a hacer, ¿no? Y vemos que, retomando el tema de que cuando un niño crece así, incluso sufre humillaciones y golpes y violencia. Dice que a la edad de 5 o 6 años el niño es desafiante y cruel. A los 8 puede estar robando, tener tendencias suicidas, destruir posesiones o ser totalmente inmanejable en la escuela. O sea, a veces nos preguntamos por qué hay niños que causan conflicto en la escuela, ¿no? Niños que a veces no pueden, tener una buena relación, una convivencia sana, pues es por eso, ¿no? Porque es lo que están viviendo en la casa. O sea, no se queda ahí, sino que esto obviamente que va a tener unas severas consecuencias, ¿no? Obviamente que el niño no tiene las herramientas todavía para comprender lo que ocurre, simplemente él va a imitar y va a reproducir esos patrones con sus hermanos, con sus compañeros, con sus amigos. Los niños regulan sus emociones observando de lo que nosotros como padres estamos mostrándoles, ¿no? Si nosotros logramos manejar el enojo con calma, dialogar y resolver las diferencias con respeto, el niño obviamente que va a internalizar esas formas de comportamiento, pero cuando la violencia está presente en el hogar, ya sea verbal o emocional, pues el niño lo va a expresar a través de esa tensión que es la agresividad, ¿no? O esta agresividad que la lleva pues allá fuera del hogar y dentro también, ¿no? Dentro, obviamente. Entonces es algo que sí debemos de tomarlo muy en cuenta. Ahora sí, como dice aquí el rabino, primero debemos de ser un ser humano. Es profundo, ¿no? O sea, a veces pensamos que pues todos somos seres humanos, por lógico, ¿no? Decimos, pero llevar a conciencia todo lo que implica ser un ser humano, de acuerdo a lo que los sabios nos enseñan realmente, pues sí es algo profundo y que debemos de trabajar mucho en nosotros. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Y pensando en esta parte, ya nada más para complementar y pasar al siguiente tema, este aspecto es un aspecto proposicional, que no nos quedemos en el modo no humano, sino que decidamos ascender a este. La figura del ser humano pues, representa muchas cosas como ya se expuso, ¿no? La comprensión, el desarrollo, el amor, la prudencia, la ética, la moral. Tiene muchas cosas y es un aspecto proposicional que aspiremos, pero no solamente en la idea, que hagamos para que podamos estar de ese lado. Entonces, es muy bonito, yo creo que es muy bonito todo lo que acaban de exponer ustedes. Muchas gracias. Pues muy bien, vamos con el último apartado, que es nuestro querido rabino Shalom Arush lo menciona como la manzana no cae lejos del árbol. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. ¿Y esto cómo es? Que a veces no necesitamos programarlos, comúnmente más bien, no necesitamos programarlos con dichos de haz, no haz. Ellos ven el comportamiento y lo empiezan a asimilar, a imitar. El comportamiento de nuestros hijos, el comportamiento en general de los niños, revela muchas cosas. Entre ellos está pues las dinámicas que están presentes en el hogar. ¿Y cuáles son estas dinámicas? El tono emocional, el manejo de la frustración, la forma de hablar entre hermanos y la forma de hablar de los padres entre ellos y de los padres hacia los hijos y de los padres hacia el mundo. Entonces vamos incorporando todas estas formas, la relación con la autoridad, la gestión del enojo, el nivel de confianza y también de espiritualidad. Y también los mecanismos que empleamos para poder relacionarnos con el mundo. ¿Y cuáles son estos mecanismos? La transparencia, la verdad, la mentira, la negación, la pelea, se van convirtiendo en un pequeño espejito de lo que vamos siendo nosotros en nuestro día a día. Ahora, tenemos opciones para poder abordar esta temática y tenemos tanto el moldeamiento como el discurso. Y el rabino habla acerca de estas partes y dice, el discurso puede ser educativo, y esto cómo es lo que decimos, pero también existe un modelamiento existencial, lo que somos, cómo nos mostramos. Pone algunos ejemplos, si un padre exige respeto pero grita, pide paciencia pero se irrita, predica honestidad pero miente, el niño aprende incoherencia. Hay esta disonancia. Ok, me pide que sea amable, pero él me grita, me habla con groserías. Ok, me pide que sea prudente, pero él me trata mal. Ok, me dice él que el amor es incondicional, pero me dice que si no hago cosas, entonces eso no me puede querer. Aprendemos desde la psicología del aprendizaje que la conducta observada tiene más peso que la instrucción verbal. Vamos aprendiendo y vamos repitiendo. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues bueno, instruir una responsabilidad sin culpa, una culpa que sea paralizante. El mensaje no es generar culpa tóxica en los padres. No es nada de eso. Es invitar a la autoconciencia. ¿Y cómo es esto? Pensemos, si un niño es agresivo, revisar el clima emocional. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo aprendió? ¿Por qué no está gestionando las emociones? Si un niño es inseguro, revisar también los mensajes implícitos. Ok, es inseguro porque no ha aprendido a mostrarse con nosotros, porque tal vez nos hemos burlado de él, porque no le hemos dado la suficiente seguridad para poder equivocarse. Y insisto, no se trata de generar culpa tóxica, culpa que sea destructiva. No, es para darnos cuenta. Si un niño miente, pues bueno, también podemos revisar cómo se maneja la verdad en casa y cómo a veces nosotros los hacemos partícipes cuando mentimos desde aquellas pequeñas mentiras o desde aquellas grandes mentiras y los condicionamos. No digas nada, si me quieres, puede pasar, puedes provocar problemas y ya les otorgamos una carga muy grande para que puedan vivir con nosotros. Todo esto no es una acusación, más bien es una oportunidad de crecimiento. Pensemos cada uno de nosotros pues qué es lo que estamos haciendo con estos rasgos y cómo los vamos conviviendo en familia. Ahora, la transformación puede ser intergeneracional, es decir, en esta forma simbólica, en este enunciado simbólico que nos propone nuestro querido rabino, la manzana no cae lejos de los árboles, también podemos aprender muchas cosas, que los patrones emocionales se van heredando, se van aprendiendo, los vamos incorporando o nos los van insertando, es decir, a veces ni siquiera tenemos conciencia de eso, pero nos dicen que así debe de ser. También las formas de amor son aprendidas, a lastimar, a golpear, la responsabilidad afectiva, todo esto lo podemos ir manejando. Algo que también viene dentro de la familia es este estilo de resolución de conflictos. ¿Qué hacemos con los conflictos? Gritamos, pegamos, hacemos de cuenta que no pasa nada, no hablamos de ellos o todo lo contrario, platicamos de ellos y aprendemos a gestionar nuestras emociones. Algo que también él menciona, que son estas, no es una regla, pero vamos a tratar de decirle así, las heridas que no cicatrizan, se pueden ir incorporando en cada generación. ¿Y esto cómo se da? A través de nuestros actos o del discurso. Y un ejemplo muy típico, muy, muy típico aquí en México es el alcoholismo. Los papás bebemos porque algo nos duele, porque fracasamos. Y esas heridas se las vamos incorporando a aquellas personitas de que no debes de cerrar, no debes de afrontar. Lo que hay que hacer es consumir alcohol y ahogarnos, ahogar la herida, solamente limpiarla, pero que no cierre. Si el padre no examina su historia, la va reproduciendo, la va haciendo su día a día. Y aquí hay una resonancia clara con enfoques que nos hablan de la psicología, pero también nos dice que estas partes, pues bueno, se pueden romper o se pueden eliminar, se pueden trabajar y a la vez las podemos reconfigurar. Ahora, algo más y por último, de lo que nos habla nuestro estimado rabino, es de la coherencia como autoridad moral. La verdad, la verdadera autoridad no se impone, se gana por consistencia. ¿Y cómo es esto? Nosotros al amar, nosotros a enseñar a respetar, nosotros al hacer ver a la personita, a nuestros hijos, las emociones, ellos aprenden a respetarnos. Y esto es un ejemplo muy claro de cómo nosotros lo hacemos con el Eterno. Vamos comprendiendo, vamos incorporando estas enseñanzas y aprendemos a extender nuestro amor. Algo así sucede con los niños. Cuando el hijo percibe integridad, percibe autenticidad y percibe también esta humildad para reconocer los errores, pero no solamente reconocerlos, sino también para tratar de hacerlos diferente, la palabra de los padres adquiere mucho peso. Pero no solamente la palabra. Nos damos cuenta que sus palabras y sus actos son coherencias. La norma pierde legitimidad si no hay coherencia. Yo creo que hasta aquí nos quedamos y podemos pensar en cada uno de estos conceptos. ¿Alguna, Susana o Sara, quieren comentar un poquito acerca de este tema?
Bueno, creo que algo importante, ¿no? Es analizar y no a través del sentimiento de culpa, ¿no? Porque la culpa nos puede hundir como padres. Si vemos, digamos, actitudes en nuestros hijos o comportamientos o formas, ¿no? De no adecuadas, no buenas, y decimos, bueno, es mi espejo, seguro yo lo tengo y me siento culpable y me siento mal, pero no hago nada. Ese no es el objetivo, ¿no? Sino verlo como una oportunidad, ahora que ya lo sabemos, hacer nuestro propio trabajo, esa introspección personal y ver cómo mejorar, ir cambiando para que también de esa manera nosotros vayamos creciendo como padres, vayamos sanando esas heridas que todavía quizás están ahí y que nuestros hijos también a la par vayan superando con nosotros todas esas heridas que se van trayendo y se pueda lograr una mejor relación en nuestro hogar. Y obviamente también que todo este buen buen ambiente, por decirlo, esta armonía que se vaya dando en el hogar, una buena convivencia con ellos, comunicación, respeto, pues también lo puedan llevar hacia afuera del hogar, ¿no? Porque es parte de nuestra misión también como no ágidas, como personas que tratamos de llevar una vida correcta delante de Dios, dice que hacer un mejor mundo. Ya hay mucho sufrimiento en este mundo. Ahora nos corresponde a nosotros cambiar todo esto, ¿no? Que ellos no sean también quienes vayan y hagan bullying a otros niños, ¿no? Por ejemplo, quienes hagan sufrir, que nosotros no seamos ese canal, Dios libre, sino que pidamos siempre al Eterno ser un canal de bendición y de alegría, de bien para las demás personas. Hasta aquí mi comentario.
Gracias, gracias.
Doctor, una pregunta que yo tengo. Muchas veces creo que bien se ha mencionado que las heridas no sanadas se repiten, ¿no? Y las vamos repitiendo en nuestros hijos. Entonces, nosotros, esta es la invitación de que nosotros nos podamos hacer una autoevaluación de ver qué es lo que necesitamos corregir, pero quizá muchas veces en nuestras ideas no nos damos cuenta quizá de daños que estamos provocándoles a nuestros hijos. Bien dice que ellos son como nuestro espejo, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿es bueno muchas veces en las escuelas preguntar sobre las conductas, comportamientos de nuestros hijos, para que quizá ahí podamos nosotros quizá detectar algo que quizá no estemos viendo y poder empezar a trabajar en ello? Y otra pregunta era, qué difícil es, ¿no? Hoy en una sociedad viviendo con padres separados, porque muchas veces hay dos ideologías, hay dos formas de comportamiento, hay cosas diferentes. Y aquí, por ejemplo, con lo que nos decía en este ejemplo de la historia del rabino, que era una maestra, ¿no? Que se podía dar perfectamente cuenta cómo eran los papás a través del comportamiento de sus hijos. ¿Cómo podemos lidiar cuando en alguno de los dos casos de los papás no existe un gran comportamiento, poderlo decir, y la otra parte está tratando de hacer lo mejor posible para que sus hijos vean esa parte buena, ¿no?
Sí, de la primera, yo creo que es muy importante contextualizar. Una cosa es nuestro núcleo familiar y otra es el desarrollo en las escuelas con la familia extensa. Poder preguntar acerca de estas conductas, poder enterarnos de cómo están, cómo se comportan, cuál es la relevancia, es algo positivo porque es una forma también de seguirlos conociendo y de que tal vez el contexto familiar funcione muy bien. Tal vez sea muy armonioso, pero nosotros no somos la totalidad del mundo como padres ni como hogar. Entonces, otra fracción es la escuela, otra fracción son los amigos, otra fracción es la familia extensa. Y poder ir corroborando y comparando puede ayudar mucho a que tengamos también un seguimiento sobre cómo ellos van integrando las experiencias del mundo. Hay que aclarar que no es espiarlos, ni es estarlos normando constantemente. No, la idea es que podamos estar para ellos en cada momento. Entonces, sí, por supuesto que el poder enterarnos de cómo están y poder ma seguir manejando reglas en todos esos contextos les va a dar otra forma, les va a dar otra posibilidad para que sigan existiendo. Esto en un primer momento. En cuanto a las familias, a veces, muy comúnmente, cuando hay disonancia, no hay esta armonía de los padres, los hijos lo repercuten y prácticamente los obligamos a elegir un bando, o es mamá o es papá, o es la pareja de alguno de ellos. Los obligamos a tomar un bando. Aquí de manera abierta, pues es importante que se hable, que se pueda tomar esta parte de decir, ok, mira, una cosa es una educación y otra cosa es la convivencia. Poder distinguir también los problemas de los papás son problemas de nosotros. La relación de los padres con los hijos es otra. No los podemos involucrar ni nombrar los referees para que vayan normando o nos vayan apoyando en la resolución de estos problemas que le pertenecen a la pareja. Desafortunadamente, es imperante, es muy grande, creo yo, las situaciones donde a veces uno de los padres no quiere participar en el desarrollo de los hijos o descalifican a la otra parte. Pero indudablemente una herramienta es esta autenticidad hacia los hijos, es el amor hacia los hijos, y los hijos toman conciencia en algún momento. Toman conciencia y se hacen presentes estas ideas de qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. E inclusive, porque sucede, a veces esas figuras, eso que está mal, también es un ejemplo de qué es lo que no debemos de hacer como hijos. No se trata tampoco de poner en contra a la pareja, no. Se trata de que podamos llegar a una comprensión más arriba de que aquello está mal, pero finalmente pues sigue siendo alguien, un miembro activo de la familia si es que están juntos, y si no están juntos, pues entonces dialogar acerca de las limitaciones en cuanto a la educación y el comportamiento. Es fuerte, es pesado, a veces es muy desgastante, pero vale mucho la pena poder hacerlo.
Gracias, doctor. Y aquí se me recordaba lo que habíamos estudiado en temas antes, ¿no? Anteriores, orar y poder muchas veces dedicar lecturas de los salmos, de los Tehilín antes de hablar o de tomar cualquier decisión o hacer cualquier comentario. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias por las preguntas. Pues muy bien, estimados amigos, querida Susana, querida Sarita, pues hemos llegado al final de este programa y no nos vamos a ir antes sin poder mandar saludos a las personas que amablemente nos comparten su tiempo escuchándonos y reflexionando en conjunto con nosotros. Gente de México, gente de Colombia, de Estados Unidos, de Guatemala y de Argentina, que bueno, esperamos que sea de su agrado, pues todo este. Esta reflexión que hacemos de este muy bonito libro. Y pues estamos a la orden, como siempre. En esta ocasión, pues me tocó conducir a mí y estamos a la espera de nuevamente de la integración de nuestra querida compañera Maggie. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a Hanna, que está ahí también en los controles. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos. Que el Eterno los bendiga siempre, que esté presente en sus corazones, en sus mentes y en sus hogares. Shalom a todos.
Salón, que tengan un buen descanso. Gracias por acompañarnos. Salón, salón.
Recording stopped.
Formar corazones, sembrar intención.
Pues se hizo lo que se pudo. Espero que haya estado bien. Les agradezco mucho a las tres por su paciencia.
Valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Sí, muy bonito los temas. Seguir hablando de eso,
educar
por lo
con amor, de enseñar con alma, de guiar al andar, la sabiduría que viene del más allá, es el arte de educar con